Y allí tomó mucha importancia la presencia de Marina Charpentier, que es madre de Chano, el músico, donde reclamó un cambio urgente del artículo número 20 de la ley. Y nos gustaría que nos explique qué dice actualmente este artículo 20 y qué pretende la madre de Chano.
Bueno, gracias a estas situaciones tan mediáticas, se pone sobre el tapete un problema sanitario muy severo que ocurre ya hace muchos años, más de una década, que nosotros habíamos advertido que una ley que tenía un espíritu muy positivo, que era esto de cuidar a las personas, defender los derechos humanos, en realidad terminaba alejando a las personas del cuidado. Y que de alguna manera se obstruía también las medidas médicas y terapéuticas que necesitaban esas personas que padecen una enfermedad mental. Y bueno, por suerte esto ha cobrado mucha notoriedad, lamentablemente a través de las tragedias y de hechos lamentables y prevenibles. Y entonces surge esta cuestión fundamental que tiene que ver con lo que es la internación en psiquiatría. Fíjese, y para que hacer una comparación, una analogía para su audiencia, que si una persona tiene un dolor en el pecho y va a la guardia de un hospital y el cardiólogo decide internarlo en unidad coronaria, nadie lo discute ni entra en ninguna cuestión que tenga que ver con los derechos humanos o con ninguna ideología. En realidad uno espera encontrar un médico que sea inteligente, que esté predispuesto, que esté entrenado, que haya estudiado como es un buen nivel que tiene la Argentina en sus universidades públicas y que proceda según su buen entender y saber. Pero fíjese lo que pasa con la psiquiatría. La psiquiatría está un poco, recibe embates ideológicos y se lo corre de la cuestión médica porque hay una visión de desconocimiento de la enfermedad mental. Se cree que la enfermedad mental no existe. De hecho, de alguna manera la ley lo dice y lo expresa porque plantea el padecimiento psíquico. Usted, Alejandro, y yo, y muchos de nuestras audiencias, padecemos psíquicamente distintas cosas y distintos problemas, pero padecer una enfermedad como es la diabetes o una coronariopatía o una enfermedad mental es otra cosa. Entonces, el primer punto es que al desconocer eso y tener un fundamento más ideológico y de alguna manera antimédico o anticientífico, podríamos decirlo, se confunde todo. Entonces, el criterio de internación que tenemos los médicos para cualquier especialidad y cualquier enfermedad, es algo estrictamente técnico y científico. Por eso le ponía el ejemplo de la unidad coronaria. Entonces, lo que sucede acá es que hay personas que tienen un padecimiento, que es en realidad una enfermedad mental, y que la mayoría, diría que un porcentaje enorme, se benefician con un tratamiento ambulatorio. Pero hay algunos casos que requieren una internación, ya sea porque requieren mayor estudio, mayor control o un tratamiento más específico o porque realmente tienen un riesgo concreto, como es lo que pasó en el caso de Chano, por ejemplo, o pasó con este muchacho Petinato, o pasó en el lamentable hecho del Malva, donde murieron dos personas acá hace un par de años en Buenos Aires. Y esto tiene que ver con ese famoso artículo 20, donde se plantea que se condiciona todo lo que tiene que ver con la indicación médica de una internación producto de un problema de salud grave, y entra un circuito donde todo es opinable. Y entonces aparece el famoso tema del equipo multidisciplinario, del órgano de revisión y de las limitaciones que se producen porque solamente se permite una internación de una manera que, en definitiva, en estos 10 u 11 años que pasaron, ha sido muy dificultosa. Lo que plantea la madre de Chano es la voz de miles de madres y de familiares, de personas que no son conocidas, son anónimas, y todos los días tienen estos padecimientos producto del dolor que sufren las familias frente no solamente a la enfermedad de su familiar o de su hijo, sino a la desatención y la ideologización que se produce con este tipo de enfermedades. A eso, si me permite, Alejandro, le digo algo más. Veo que se habla mucho del estigma y la discriminación. Es algo que se habla mucho, sobre todo en la enfermedad mental. Pero lo que es paradójico aquí es que las personas que ayudan a las personas que padecen la enfermedad mental también son estigmatizadas. Y los lugares donde se ayuda a esas personas también. Fíjense que a nosotros, yo trabajo en el Hospital Borda desde 1983. Para mucha gente yo trabajo en una cárcel que encierra a las personas, que las tortura, que no las deja irse, que las tiene encerradas. Y de esa manera estigmatizan el lugar donde ayudan a la gente. Entonces, imagínese alguien que tiene un padecimiento y tiene una enfermedad y quiere consultar. No va a ir al lugar donde son todas noticias oscuras. Si uno googlea Hospital Bordas, todo es negativo, todo es malo, siempre hay alguna cosa siniestra. Entonces, eso tampoco ayuda y eso lamentablemente tiene que ver más que nada con visiones muy, pero muy obsoletas de épocas antiguas, donde en realidad no ha habido la evolución que hubo de las ciencias en general y particularmente de las neurociencias y la neuropsiquiatría.
Bueno, me está hablando de mucha estigmatización y yo le pregunto, ¿falta campañas de concientización al respecto o algo más profundo todavía?
Es algo más profundo porque justamente la enfermedad mental es algo que siempre se ha negado a la sociedad y ha generado el estigma. Porque el prejuicio surge del miedo. El miedo, fíjese que una situación que puede pasar en la calle, donde uno ve a alguien que está enajenado, que la gente pasa por el costado, cruza la vereda, le da miedo. Entonces eso es un mecanismo, de alguna manera, de negación y de defensa, y lo quieren mantener alejados. Pero por otro lado, existe en esto la evolución de la ciencia, donde se vio que, bueno, todo esto tiene que ver con una enfermedad del cerebro, donde está afectado el organismo y se producen enfermedades, así como se produce una enfermedad del hígado o del corazón, se produce una enfermedad en el cerebro, que puede, obviamente que tiene componentes sociales, culturales y familiares, pero las enfermedades sobre todo más graves, como la esquizofrenia, incluso las adicciones, tienen un componente genético muy importante, no cualquiera que consume algo se hace adicto, ¿no? El ejemplo claro de esto es de las drogas lícitas, como el alcohol. Muchas personas toman bebidas alcohólicas, pero no todos son alcohólicos. Entonces, esto es algo que tiene que ver con la medicina y un punto que yo digo siempre es, ¿por qué legislar sobre un tratamiento médico? No tiene mucho sentido. Por eso pongo el ejemplo a veces de la cardiología. Digo, uno no va a legislar sobre el infarto agudo de miocardio, o sobre la diabetes, o sobre enfermedades que requieren una terapéutica, porque la terapéutica se basa en la investigación, en la evidencia científica. Ese es el punto más crítico. Nuestra especialidad, lamentablemente, está muy condicionada por la ideología que viene de los principios de la década del 60, que se llama la antipsiquiatría, que fue muy fuerte incluso en el cine. Usted se acordará de una película que fue trascendente, Atrapado sin salida, de Jack Nicholson, donde se pinta todo de una manera muy siniestra. Y en realidad yo siempre digo, bueno, los tengo que invitar a vean de qué se trata un lugar donde uno es un médico especialista en psiquiatría que se dedica a ayudar a las personas que están más discriminadas de la sociedad, que justamente lo que uno busca es ayudar para que esté mejor él y su familia.
¿Y cuáles otros puntos también usted cree que se deberían debatir de esta ley?
Bueno. Yo creo que el punto central tiene que ver con dos cosas. Uno es la indicación de la internación, que tiene que ser una indicación terapéutica médica, porque uno puede internar a alguien no porque tenga un riesgo cierto inminente, sino porque considera que el tratamiento en internación va a ser más eficaz que el tratamiento ambulatorio. Y ojo que cuando hablo de internación, es importante, Alejandro, para su audiencia, son internaciones breves. No estamos hablando de que alguien tenga que internarse y está para siempre. La mayoría de la gente no requiere internación. Y si alguien requiere internación, en 3 o 4 semanas se resuelve casi cualquier cuadro agudo y la persona, en realidad lo que uno busca como terapeuta, es autonomía e independencia de esa persona. Es decir, que lo que uno busca es que se reponga y que realmente pueda seguir con su existencia de la mejor manera posible. Y eso por un lado. Y por otro lado, el tema de lo que es realmente menos palabras y más acciones. Nosotros tenemos un sistema de salud que la realidad es que no brinda lo que necesita la gente. Tenemos un sistema en nuestra sociedad, el 40% de la población está bajo la línea de la pobreza. ¿Cuántos niños tenemos que no logran acceder a una buena educación? Que no pueden hacer deporte. Ni hablemos de la situación que sucedió en la pandemia. Es decir, que acá nosotros tenemos una gran deuda como Estado, sobre todo Estado democrático de más de 40 años, donde estamos en una situación donde nos atraviesa no la promoción de la salud, sino estamos promoviendo enfermedad. Si nosotros tenemos chicos que no pueden alimentarse bien y no pueden ir al colegio, ¿qué va a pasar con esos chicos? No va a pasar nada bueno. El futuro que tienen es bastante oscuro. Y eso tiene que ver con políticas del Estado, concretamente, que después devienen en problemas de salud. Hay cosas que son ineludibles y cuando uno promociona la salud, lo que promociona son conductas saludables, que tiene que ver con eso. Un chico necesita tener buena alimentación, necesita ir al colegio, necesita hacer deporte, necesita cobertura médica, y eso sabemos que en nuestra Argentina querida estamos muy lejos de eso y venimos escalón por escalón para abajo.
Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Augusto Ventura desde Nacional Santiago del Estero. Un gusto escucharlo.
Un gusto, Augusto, muchas
Ricardo,
gracias.
yo en realidad pregunto desde el desconocimiento porque no lo sé. En cuanto a las políticas públicas de salud, digamos, ¿esto ocurre únicamente en la Argentina? ¿Cómo es en otros países, digamos? ¿Nos puede contar un
Sí,
poquito?
bueno, yo le digo que es muy dispar. En real, la Argentina, si uno recorre un poco, por ejemplo, la región, seguimos siendo mejores que el resto, por decirlo de alguna manera. La gente tiene más acceso a la salud que el resto, pero el resto realmente tiene situaciones mucho más complicadas. Ahora, si hablamos del norte, y sobre todo, por ejemplo, el ideal serían los países escandinavos, tienen un acceso a la salud más pleno, donde en realidad hay una cobertura. Pero también la situación social es otra, porque ahí no hay desnutrición infantil. Hay una atención completa de un niño desde que nace, hay un seguimiento de las personas, entonces de una manera saludable me refiero, ¿no? Un control del desarrollo, del progreso, hay una cuestión mucho más seria, entonces ahí los problemas son diferentes. Pero lo que sí es cierto, que la problemática de la ideología atraviesa prácticamente todos los países, no es solamente algo de la Argentina. Atraviesa un poco la región. Trabajamos mucho con gente de la región de Chile, de Uruguay, de Brasil, de Colombia. Todos tienen dificultades similares. En Estados Unidos han tenido un problema muy serio porque ellos también tuvieron una ley muy liberal como esta, porque la gente no sabe, pero es una ley totalmente liberal, porque bueno, cada uno que haga lo que pueda, sálvese quien pueda, sería esta ley, que es bien liberal. Bueno, en Estados Unidos pasó esto, pero con un fin totalmente económico, para tener menos gastos. Y lo que terminó pasando es que hubo más homeless, más crímenes, más gente en las cárceles, producto de personas que tienen enfermedad mental. Y hubo una vuelta atrás de eso, porque, bueno, se dieron cuenta en muchas regiones, ustedes saben que es un país más federal, empezaron a cambiar algunas normativas, algunas reglamentaciones que permitieron que tuvieran más acceso. Pero es un tema que está vigente en todo el mundo, lamentablemente en todo el mundo, y tiene que ver con estas cuestiones de la ideología que implica. Donde fíjese que, por eso pongo el ejemplo siempre de cardiología. En cardiología nadie opina, no se está opinando en la radio, en la televisión, de cuál es el tratamiento que hay que hacer. Pero en psiquiatría sí, cuando es un tema muy técnico y muy científico. Dar una indicación, por ejemplo, farmacológica, de un medicamento para la hipertensión, es algo técnico. Bueno, un medicamento para la depresión también. Sin embargo, todo el mundo opina. Para la ansiedad, tomate esto, tomate lo otro. Es algo muy común en cualquier reunión familiar. Entonces, hay muchas cosas que tienen que ver, y gracias a ustedes, Alejandro, Augusto, y a los medios que han tomado este tema en la agenda, porque en este último tiempo realmente hemos tenido muchas posibilidades de comunicar, llegar a la comunidad y a la sociedad es muy difícil. Y en realidad, uno de los principios de la medicina es promover la salud a través de dos cosas. Por un lado, educar. Educar a la comunidad de qué es lo que es lo saludable, cómo se puede lograr promover conductas saludables en todo sentido, que es lo que le dije. La tríada es buena alimentación, educación, descansar bien y cuidar, prevenir de no banalizar, por ejemplo, el consumo de sustancias y de drogas. Y tratar de hacer diagnósticos precoces para hacer tratamientos precoces. Cuando en medicina todo perder tiempo implica peor pronóstico.